Gracias por la paciencia. Carlos Beiveder, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y de Posadas. Hola, buen día.
Hola, buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien. Siempre recurrimos a vos para que nos expliques, nos ayudes a comprender cuestiones vinculadas justamente al comercio, a la mecánica de los supermercados.
Sí.
Y en este caso, bueno, para que nos desaznes con la cuestión de la ley de góndolas, que ya tiene media sanción en diputados. Primero, una opinión general. ¿Te parece que es un instrumento que puede ser útil?
No, no va a servir para nada.
Oh.
Estas son todas medidas tribuneras nuevamente en las que yo creo que la inteligencia no es una característica principal de algunos que están promulgando estas leyes, ¿no? No creo que sirva porque no tienen ni idea cómo se manejan normalmente las góndolas de un supermercado. No fueron a preguntarle al supermercado cómo se comercializa una góndola, una puntera, qué descuentos o acciones se consiguen cuando uno comercializa una puntera o una góndola, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, eso
muchas
es
veces
lo que
sirve para bajar los precios una puntera, ¿no? Y los senadores no tienen ni idea de eso, o los diputados no tienen ni idea.
Una puntera es estar ahí en cabeza de góndola, digamos.
En cabeza de góndola, y de acuerdo a la categoría de producto, vos pactás frentes, ¿sí? Tengo tantos frentes de hierba o de vino o de lo que sea, y te voy a dar un descuento extra. Y ese descuento se traslada a los precios. Uh-huh. Con el fin de impulsar a los productos de una pyme, no están generando mayor circulación dentro de una góndola, porque la categoría se mueve de acuerdo a las unidades vendidas, ¿no? Entonces lo que va a generar es mayor reposición de ese producto que hoy es líder. Y va a seguir siendo líder, ¿no?
Perdón, Carlos, te interrumpo, porque bueno, lo que se busca combatir es justamente eso, que los que tienen recursos adquieran como posiciones dominantes en la góndola.
Es que la posición dominante no la va a hacer la visibilidad de una, o sea, no la va a dejar de hacer una visibilidad extra o no de una puntera. Es decir, yo tomo una gaseosa de primera marca, ¿no? De la etiqueta roja, para no dar nombre. Okay. Si me ponen en vez de 10 frentes, me ponen 3, ¿ustedes piensan que va a dejar de consumirse esa gaseosa de primera marca?
Pero si al lado de esa de primera marca tienen más visibilidad otras de varias marcas, tal vez sí.
Bueno, yo que conozco un poco del tema, no funciona de esa manera.
No.
No, porque se pone primero, esa marca negocia con el supermercado y el supermercado le cobra esa mayor cantidad de frentes, ¿no?
Sí.
Y aparte, si vos vendés 10 botellas de gaseosas y 7 son de primera marca, ¿sí? En un supermercado normal de la ciudad de Posadas, por más que pongas lo hagas al revés, pongas 3 frentes de esa primera marca y lo pases al resto, como segundas marcas, tengas 7 frentes, no va a cambiar la ecuación.
A ver, pero entonces,
¿me explico?
Sí, pero estamos como condenados a que siempre manejen los mismos todo, entonces.
Sí, pero esas son las leyes del mercado, no se va a cambiar por una disposición. Ya pasó antes y no funciona, esto de los precios cuidados tampoco lo funciona porque no hay controles. Pero en este caso, en donde la ley de oferta y demanda es la que rige el mercado, no vas a poder, cambiando la exhibición, modificar la cantidad de unidades vendidas.
Pero lo que pasa es que la oferta, Carlos, perdón, digamos, yo voy diciendo lo que pienso, vos corregime, obviamente, el que sabe sos vos. Digamos, acá no hay oferta, la oferta es limitada, la oferta es de los mismos de siempre, un grupo chiquito. Si limitamos esa oferta, si eliminamos esa posibilidad de que pagando accedan a un lugar hermoso en la góndola, le permitimos a los competidores acceder también a un lugarcito.
Claro, pero vos vas a tener que meterte en el negocio del supermercado, ¿sí? Y decirle, mira, a partir de ahora vas a tener que empezar a incorporar todos estos proveedores que por X motivo no están dentro del punto de venta, ¿sí? Ya sea porque no les da la producción, porque no les da la capacidad de venta, porque la rotación no lo permite. Vos vas a poner, vamos con las gaseosas, que es lo más fácil para que la gente lo sepa. Ponemos a las dos primeras marcas que tenemos, ¿no? Las dos colas más conocidas del país.
Sí.
Y después al lado ponemos una de una pyme, también muy conocida. Bueno, ¿cuál es la participación de la góndola? y cuánto van a comprar de terceras y cuartas marcas el consumidor. ¿Sí? Entonces vos vas a obligar al supermercado a tener un montón de proveedores que es muy probable que no sea redituable ni para el supermercado ni para la fábrica que lo va a mandar. Uh-huh. Yo entiendo que la idea puede ser buenísima, pero en la práctica no aplica.
Bueno, en la práctica, si la ley se sanciona así como estaba planteada, ya tiene media sanción, esto que estamos hablando no podrá existir más, no podrá ocurrir esto de que un producto, digamos, se venda más barato porque está en un lugar a cambio de un espacio destacado en la onda.
¿Pero por qué no?
Pues la ley lo prohíbe. Leo lo que dice, por ejemplo. Sí, los supermercados no podrán exigirle a proveedores aportes por ningún motivo. En la negociación entre supermercados y proveedores no podrá oponerse como condición esto de mercadería gratuita, como promociones, o por debajo del costo a cambio de un lugarcito especial.
Es una ridiculez. Se están metiendo en una transacción entre privados. Y el beneficio que se persigue no se va a dar, porque no funciona de esta manera. Las empresas lácteas son tres las grandes del país. Y la más grande del país, con que tiene una francesa, ¿sí?, aliada, negocia por porcentajes de góndola. ¿Sí? Yo te voy a dar este descuento si vos tenés en tu... La participación de góndola es del 60%.
Bueno, ¿esto debería desaparecer?
Es que lo que hace es bajar el precio. ¿No?
Claro, entonces, bajar el precio, pero no habilita la competencia.
Pero ¿qué competencia láctea van a recurrir? Yo le apuesto que dentro de 6 meses esto no pasa nada, no cambió nada, por más ley que haya, ¿no? Porque va en contradicción con la normalidad, ¿sí? En donde vos tenés un supermercado, sos dueño de un supermercado y querés hacer el mejor negocio posible. Bueno, ahora el Estado se mete y dice, no vas a poder hacer el mejor negocio posible, vos vas a tener que hacer lo que nosotros creemos que es lo lógico, que es darle la posibilidad a ciertas empresas de poner sus productos. Uh-huh. Bien, buenísimo. Les van a buscar la vuelta para que no suceda.
Uh-huh. ¿Sí? Sí, lamento, o sea, te escucho con mucha atención y con mucho respeto, por supuesto, pero
es la realidad.
Lamento que seas tan escéptico, digamos. Ninguna posibilidad de que entonces esa góndola deje de ser solamente de, reitero, cuatro marcas internacionales y tenga lugar queseros, fabricantes de dulces, no sé, de bebidas, de pequeñas y medianas empresas. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda.
Sí,
o sea, Danone va a tener que seguir siendo el dueño de nuestras góndolas, por decirlo.
No, pero no funciona así. A ver, vos vas a una góndola de supermercado, planteatela en la marca que quieras, y no tenés dos opciones. Tenés 6, 7, qué sé yo, elegí aceituna. Uh-huh. Hay 7, 8 marcas. Uh-huh. Y después tenés sus variedades dentro de cada marca que pueden haber más o menos 100 ítems por marca. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, bueno, voy a comprar aceitunas y tengo con carozo, sin carozo, descarozada, de la misma empresa. ¿No? Y las empresas tienen segundas marcas. ¿Sí? Uh-huh. No hay una sola marca que es líder y después no. Siempre tienen segundas marcas las empresas.
Claro, pero de la misma multinacional, digamos, todo.
Sí, o no. La multinacional le podés decir a Arcor, que es una multinacional. Uh-huh. Argentina. Uh-huh. Le podés decir a Manaos, que es una multinacional. Hay un montón de empresas nacionales que son multinacionales, ¿no? Uh-huh. Que tienen capitales nacionales, que tienen acciones nacionales, que tienen contratan gente. Argentina, mano de obra argentina. Es decir, ¿las divisas se las llevan para afuera? Sí y no, es relativo. Tenés bodegas que son internacionales que también tienen gente trabajando en Argentina. No es que son todos productos importados, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo sin esto es a corto plazo. Uh-huh. Pero lo tenemos que probar en 6 meses a ver qué sucede. Sí, es fácil.
Sí, ayer en el Congreso se escucharon, sí, Carlos, varias voces. Vamos a compartir, sí, con vos, si tenés un ratito, si tenés un, sí, minuto, parte de lo que decía Lilita Carrió, que, bueno, cuestionaba severamente esta cuestión de precios, supermercados, etcétera.
La verdad es que el problema que nosotros tenemos es la intermediación. Este es el problema de los productores de este país y este es el problema de los consumidores de este país. Alguna vez se va a tener que poner en cada marca, ¿cuál es el costo del producto? en el campo y cuál es el costo de venta en el supermercado. Porque acá se funden los productores y se funde el consumidor. Y los gobernantes acuerdan con los dueños de supermercados, cualquiera sea el gobierno. Entonces yo no estoy a favor de los supermercados, estoy en contra. Esta es una posición que quiero, no representa el interbloque de Cambiemos, ya a esta altura no sé ni dónde estoy porque yo no voy a estar ni en la política. Pero lo que sí sé es que estoy en contra del supermercadismo. Cuando yo ejercía la profesión hace 27 años intentábamos parar que los supermercados se instalen en el centro de las ciudades. Primero se instalaron los supermercados y aniquilaron los almacenes, que ahora lo ocupan los chinos, pero no hay argentinos almaceneros, y después ocuparon los casinos. Entonces el centro de las ciudades de este país tiene concentración para el consumo de alimentos, que sale el excedente de la provincia, y después el casino, para los pobres. Y además la ley de góndolas. Yo el otro día me saco una foto, esa foto que yo me saco acostada, porque la verdad es que a partir de que tenga ciática no podés tener competencia. Es decir, que después de los 55 años, todos los consumidores de Argentina están con menor posibilidades de elegir producto y precio que el resto de los argentinos, simplemente porque se quedan doblados. Usted también, señor presidente, lo sabe.
Bueno, esto es, Carlos, a propósito de los productos más baratos que suelen estar bien abajo en la góndola, ¿no? Y a veces ni los ves, tenés que agacharte bien para encontrarlos. La ley busca, bueno, modificar esto, corregir estas prácticas, digamos.
A ver, ellos son parte del problema, ¿no? Nos están endilgando el problema, pero el gobierno anterior acordó con los supermercadistas chinos y entraron sin ningún problema y se instalaron donde quisieron y nadie los controló. Y las municipalidades y los gobiernos habilitan a cada supermercado o a cada negocio que se instala, ¿no? Ahora el problema, yo no estoy ni en contra ni a favor de los supermercados chinos. Lo que digo es, la responsabilidad es compartida, de última. Y si vos decís, bueno, la góndola tiene 4 estantes. Por lo general son 4 o 5, dependiendo de la góndola. Los productos que más se consumen están a la altura de los ojos. Y para arriba y para abajo, generalmente los que están más son más caros están para arriba y los que son más baratos están para abajo. Esa es la típica de cualquier supermercado.
¿No es una estrategia de propaganda justamente colocar los que más queremos vender a la altura de los ojos?
Por supuesto.
Y bueno, ¿y qué pasa si a la altura de los ojos ponemos también los baratos y los de la zona, no sé, los de la agricultura?
Sí, está bien, pero no va a cambiar la ecuación.
¿No vamos a comprar más esos? ¿No van a ser esos los más vendidos justamente porque van a estar a la altura de los ojos?
¿Vos irías a comprar una gaseosa Manaos si normalmente consumís Coca-Cola de acuerdo a cómo está en la góndola?
Si solamente hay Coca-Cola, voy a seguir tomando Coca-Cola.
No,
ahora
no hay Coca-Cola. No hay solo Coca-Cola en una góndola.
Uh-huh. No, bueno, pero en los lugares a los que rápidamente va mi vista, digamos.
Ajá.
Si a ese lugar, en realidad, en ese lugar hay Coca-Cola, Manaos, Levité.
Pero hay todas esas. ¿Anda un supermercado? Yo creo que se está tomando esto como si fuera la panacea de la solución, y me parece que no va a cambiar. La gente que hace una listita antes de ir al supermercado va a seguir eligiendo los productos que tienen la listita, no porque estén ubicados en un lugar u otro, ¿no?
Sí.
¿Puede aprovechar una oferta? Uh-huh. Sí, por supuesto. Uh-huh. Pero cuando vos haces la listita en tu casa para ir al supermercado, decís, bueno, yo tengo que comprar atún, y normalmente la compra en el 80% de las veces se decide en el supermercado.
Algunas curiosidades, Carlos, perdón. Uh-huh. Por ejemplo, ¿puede que en los supermercados chinos haya más variedad de productos?
¿Que en dónde?
¿Que en un supermercado, no sé, de cadena tradicional?
No. Normalmente no. No, lo que pasa
no
es que
más variedad.
Los espacios son más reducidos en un supermercado chino porque todos tienen entre 200 y 400 metros cuadrados, son lo que habitualmente le bajan la línea. Los supermercados chinos vienen primero, empezaron en Buenos Aires, y después esos mismos supermercadistas chinos se trasladaron a estas provincias, ¿no? Uh-huh. O sea, están en todos lados, es verdad, están en todos lados. Uh-huh. Pero no, normalmente tienen todo un surtido estándar que viene de Buenos Aires, o sea, está prefijado en Buenos Aires.
Uh-huh.
Es muy probable que como tienen ese prefijado de Buenos Aires, haya productos que normalmente por ahí en las góndolas no se ven tanto, porque el consumo se da en Buenos Aires, ellos replican lo que pasa en Buenos Aires.
Sí. ¿No? Segunda
Entonces
pregunta.
Vas a encontrar productos por ahí, son muy parecidos todos, ¿no? Todos los chinos tienen la misma estructura.
La otra pregunta, ¿sirve que se establezca un 25, la obligatoriedad de un 25% de góndola a productos de la región o producidos por micro y pequeñas empresas nacionales? ¿Sirve que obliguemos que un cuarto, digamos, sí, de la góndola la ocupen, por ejemplo, mermeladas
sí,
misioneras, esponja vegetal misionera?
Sí, a corto plazo. Sí, a corto plazo. Te va a servir para los primeros 4 o 5 meses. Y después, cuando ese producto no se consuma, vas a tener problemas con los productores misioneros.
¿Pero por qué no se va a consumir?
Porque el mercado te lo manda, ¿entendés? Porque la producción que tiene una gran empresa hace que los costos bajen. Y vos vas a comprobar que a lo largo del tiempo esos productores misioneros con muy buena intención muchas veces están fuera de mercado con los precios que tienen por la escala.
Claro, está bien. Probablemente, digamos, esté mucho más barata una mermelada de marca conocida. Ahí deberíamos hacer como una apuesta también como consumidores a apostar a lo nuestro.
Eso es otra cosa, sí. Eso es otra cosa. Pero normalmente la escala es lo que te hace bajar los costos. Cuando vos tenés que comprar, en vez de 100 frascos de mermelada, tenés que comprar 2 millones de frascos de mermelada, ¿no? Los costos bajan. Y aparte hay normas sanitarias que hay que cumplir, hay un montón de cosas que hay que considerar, ¿no? Yo soy escéptico porque la realidad me ha demostrado, o la experiencia me ha demostrado, que las pymes terminan con algunos procesos que no se pueden prolongar en el tiempo, ¿no?
Ojalá no suceda esta vez, ojalá que no,
porque siempre es más beneficioso darle trabajo a una pyme que a una multinacional.
En el contexto del debate por esta ley, se dijo también que esto generaría la pérdida de puestos de trabajo de los repositores.
No, nada que ver.
¿Los repositores a quiénes responden? ¿A sus marcas?
A las
marcas.
Empresas multinacionales, a las marcas o a los supermercados, dependiendo quiénes los contraten. Hay muchos repositores que son de empresas que van a trabajar a ese supermercado y hacen 6, 7, 10 supermercados por día y después van recorriendo distintos puntos de venta, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Normalmente las que pagan los repositores son las multinacionales.
Otro dato que incluido en la ley es que en los lugares de cerca de las cajas, ahí antes de pagar
el checkout,
ahí debe haber 50% de espacio para productos también elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, cooperativas y mutuales.
No le da el lugar, no le va a dar el lugar para poner todo lo que quieren poner. Pero bueno, estas son cosas que para mí, vuelvo a insistir, son muy tribuneras y después en la práctica no son...
Sí. Estuvieron casi todos de acuerdo en esta ley, digamos, oficialistas,
pero
opositores...
Pero son diputados, no son supermercadistas, ¿no? Sí, están todos de acuerdo, buenísimo. Y si no tienen supermercados, van al Congreso, ¿no? No tienen ni idea cómo se maneja una despensa, un kiosco, un autoservicio, un supermercado. ¿Por qué no hablaron con los dueños de los supermercados para ver cómo funcionaba, cómo funciona la estructura de un supermercado? Es como que mandes a un arquitecto a operarte del corazón. Y yo me quiero operar con un médico, no con un arquitecto, ¿no? Y estos son diputados. A las claras está que las leyes que nos dictan no son muy efectivas porque cada vez estamos peor, no mejor. Así que es muy probable que se hayan equivocado nuevamente.
Ojalá estés equivocado vos, lo digo con todo respeto y cariño.
Sí, por supuesto.
Gracias, Carlos, por tu tiempo, muy amable.
Hasta luego.